cumpla feliz, que lo cumpla feliz, que lo cumpla la concha del fuego. Nico Guzmán feliz.
Te agarra Infraganti. Es tu cumpleaños, boludo. Tenés un año para haberlos pensado.
Que 220 podcasts se monetice mucho.
¡Sí! ¡Cumpleaños, Nico Guzmán!
Bueno, muchas gracias, Gordi. Gracias. Me gustó mucho la sorpresa, Gordo. Gracias.
Y te voy a regalar...
Atención.
Por primera vez. Atención, oreja. Te voy a escuchar. Vamos a ir hacia donde vos quieras conducirnos. Voy a ser un compañero noble, honesto y amigo.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Esto es 220 Podcast, un podcast que sale los miércoles. Un podcast de noticias que hacemos desde el 2020.
Desde el 2020 noticias.
Y acuérdate, si estás mirando esto en YouTube, es muy importante que te suscribas. No sé qué me pasa hoy que no estoy pudiendo hablar. Estoy como emocionado.
Yo estoy escuchándote, yo te estoy escuchando como nunca.
Muy atento. Suscríbete al canal de YouTube, que es fundamental que siga creciendo esto para que tengamos un proyecto que va creciendo. Regalo por el cumpleaños, me lo regalás, no estoy pudiendo hablar.
¿Me podés? Me depositaste menos plata que el mes pasado.
Porque el mes pasado me confundí, pero, y te mandé un montón de plata.
Pero como es tu cumpleaños, no me voy a poner con estas cosas. Lo que sí, del otro lado, no se olviden de aportar que lo sostienen ustedes. Hay algo que el otro día hablábamos con Nico, que por ahí nos pone nerviosos, que es verdad que somos unos blancos de ojos celestitos que se muestran tomando café con unos pulovercitos.
Sí, sí, pero tenemos dificultades económicas.
Claro, pero vos decís, dale, ¿qué te hace vos el que necesita plata? Puede ser, pero hay algo raro en nuestro trabajo, que es como que vos aparentás, bueno, es también generacional y de la sociedad, la idea de estatus, ¿no? Aparentás algo que en verdad no tenés o que no son. No es que porque yo tenga un chalequito muy bien puesto, sí, y un gorrito que me da hipster, yo ando surfeando en guita.
Sí, esa parte, igual, que es una reflexión medio falopa, me hubiera gustado cortarla, pero como ya empezó el podcast no puedo editarla, o sea que va a quedar.
No, y aparte que no puedes trabajar tanto el día de tu cumpleaños.
No, no puedo.
Ponelo entero.
Pero acordate que podés suscribirte en 220podcast.com.ar, y esto es importante. La semana que viene vamos a hacer el sorteo entre los suscriptores para que vengan a presenciar una grabación del podcast que vamos a hacer un sábado para 22 suscriptores que van a salir por sorteo, porque me preguntan cómo se va a hacer
un
eso.
Un lujo.
Así que para suscriptores, y valorar también a los que nos bancan, que hace posible que esto esté ocurriendo. Bueno, arrancamos porque se lanzó la campaña con todo. Yo diría que arrancó de manera muy profunda con el lanzamiento del gasoducto.
¡Qué interesante, Nico! ¡Contame!
La inauguración de una obra de infraestructura que es, la verdad, relevante.
Y se dio la foto de la que vos hablabas.
Se dio esa foto de unidad. En el podcast anterior yo decía que no sabía si iba a ir Alberto por lo estallado que estaba todo. Fue y estuvo todo muy incómodo con Cristina, ¿no? Cristina habló de Massa de una manera muy elogiosa, que yo creo que va a quedar bastante para la historia, ese archivo, y que lo revisaremos en el futuro. Yo creo que esa relación, te estoy pronosticando algo, pero yo creo que esa relación eventualmente se va a romper, la verdad. Mira. Pero ayer lo que dijo fue que Massa básicamente es muy laburante, que es creativo, que se hizo cargo de la papa caliente, y dijo algo que algunos tomaron como un palo para Alberto, que fue: tiene toda la libido puesta en el trabajo, como diciendo, algunos no tanto, como este que tengo acá al lado. Y Alberto está con una cara de orto así mirando.
¿Utilizó la palabra líbido?
Líbido. Usó la palabra líbido.
Líbido, diría Miguel Granados.
Sí, Pichu, un abrazo también para mí. Bueno,
y para Pichu también.
Y para Pichu también. Algo que quedó claro con la obra es que hay un consenso alrededor de que la obra tenía que hacerse, lo cual me parece una buena noticia. Desde la oposición salieron a hacer una crítica que me parece les quedó un poco incómoda, porque fue realmente una inauguración de algo que concreto.
Y es importante para el país, más allá de un partido político.
Tiene distintos componentes. Primero que nada, el gasoducto lo que hace es que Argentina recupere algo de guita. Ahora vamos a hablar de eso. Pero
estaba Grabois también.
Estaba Grabois, pero no sentado en la mesa de los grandes. Estaba como en la mesa de los chiquitos, ahí en la tribuna, como que no había paso. Y Massa, esa misma noche, salió a hablar con Daddy Briva y dijo: logramos la unidad, no hay paso. Dijo eso como si no
tuviera...
Qué
locura, porque está, pero a la vez no está.
Es muy raro todo.
Como que juega las dos cosas, porque él tampoco es que ahora está para la izquierda, porque la verdad que también él mete legislador, digamos, si gana Massa, él también va a ir ahí. Entonces, como...
Sí.
Que está, pero no está. Es un doble juego.
Yo creo que es algo que hizo Cristina interpretando que podía haber descontentos que se le vayan a Miriam Bregman, o a Solano, o a Castañera, Manuela Castañera, que son los candidatos de izquierda, pero lo pone a Grabois sin darle como mucha entidad. Y alrededor de ella no le dan nada de entidad. O sea, fíjate que Máximo no está hablando de Grabois, que el Cuervo Larroque salió a decir que él iba a bancar a Massa, que Amado Vudú está trabajando directamente con Massa. O sea, lo están dejando bastante solar y a Grabois. Hay que ver después cuántos votos saca, ¿no? En base a eso va a poder negociar después.
Cuando decís Solari, ¿hablas también de un apellido del arco político o es una forma de hablar de alguien que está solo?
No, es como una forma de hablar de alguien que está solo.
No, porque como dijiste Solano, Massa, pensé que era también parte de un nombre.
No, bueno, el gasoducto tiene, primero que te ahorras guita de energía, porque Argentina está gastando mucha plata en importar energía. Eso te lo empezás a ahorrar, este año ya te ahorras unos 2.000 millones de dólares.
¿Qué es importar energía?
Vos tenés que traerte unos tanques de gas natural licuado que después usás para tu estructura económica. Pero básicamente, si no tenés que importar eso, esa guitita te la quedás, te queda la guitita. Claro. Eso,
el resto.
Eso es lo primero. Lo segundo es que esto va a continuar, deberían seguir haciéndose tramos y Argentina eventualmente puede llegar a exportar gas. Hay una obra importante que es el después del tramo del norte, es revertir el gasoducto con Bolivia, porque está pasando esto que es increíble para Argentina, que es que Bolivia, que es un actor central en el mundo de la venta de gas, se está quedando sin gas. Y de repente nosotros encontramos un montón de gas.
Bueno,
entonces,
está la idea esta de en casa herrero, cuchillo de palo, ¿no? Digamos que vos podés...
¿Cómo se aplica esto?
Y que Bolivia parece que el que la tiene clara, pero después no tiene.
Puede ser, ponele. Les pasa que se quedaron sin reservas, nosotros tenemos un montón, y Argentina en ese contexto puede ocupar el lugar de Bolivia y empezar a exportar a Brasil, y de repente transformarse...
En potencia latinoamericana.
Y un actor geopolítico importante,
bueno,
¿eh?
Para... No, no
uy, uy, me excité.
Para...
No, para...
De un paisito de mierda me está diciendo que vamos a una...
No, sí fue muy raro, la campaña de la oposición que mostró que estaban realmente incómodos con esta inauguración, porque, primero que nada, todos reivindican el gasoducto. Macri dijo, es una obra que había que hacerse, solamente que la empecé yo. Y ellos le hicieron tarde.
Es que hay bellezas que son implacables que no puedes negar.
Macri la tuvo parada 4 años, la licitación. 4 años la tuvo parada. O sea, Alberto la tuvo parada un montón de tiempo también por sus internas. Pero digo, me parece que acá se hizo algo concreto. Yo, con toda la crítica que tengo al gobierno, se hizo una obra muy importante en tiempo bastante rápido, digamos, ¿no? 10 meses.
Y es gestión Alberto.
Y es gestión Alberto. Digo, sí.
Es un gol del albertismo.
Sí, y lo
que ya somos pocos.
Lo que dijo Massa es.
Sigo
que,
conociendo. Conocí un albertista el otro día.
¿Que sigue siendo?
Sigue habiendo, ¿eh?
Ok.
Hay un par ahí que están sueltos por la ciudad. Hay algunos.
Vos eras uno en un momento.
Dale, gordo, sí.
Me encantan esos silencios.
No, es que. Todavía siento que es un tío de Navidad que tengo ganas de charlar. A mí que tenga la libido puesta en otros lugares, por más que dañe el país, me genera una atracción
para
dialogar en la mesa de Navidad.
Bueno, por ahí en la próxima pandemia te invita al cumpleaños de su esposa. Bueno, más que nada me parece que es una obra importante sobre la que hay consenso. Sí estuvo como también, no sé si viste un montón de páginas que salieron a decir abrieron la compuerta de un gasoducto que después no continuaba. Es como hicieron toda una operación rara para una obra que está bien. Entonces me parece que eso demuestra que ahí encontró un camino Massa, se va a agarrar del gasoducto, va a hacer su campaña esta, me parece, la campaña de él, estamos haciendo la construcción. La verdad, yo creo que el gasoducto demuestra lo mejor que puede hacer un gobierno, digamos, nacional y popular, que es contradecir al Fondo Monetario, que no quiere que tengamos esas obras de infraestructura y quiere que le demos toda la plata a ellos.
Excelente.
Y hacemos estas obras contra su voluntad para intentar cambiar la matriz productiva o en principio para que esté el caño. Porque después la discusión es qué se hace con ese gas. Si se va a exportar o se va a hacer algo con nuestra industria. Ya quiero ir a eso porque para mí el año que viene va a ser un año... Ay, voy a decir algo de lo que me voy a arrepentir, boludo.
Dale que me pones nervioso.
Un año bueno. Mejor económicamente. Ya quiero llegar a eso.
Ojalá.
Pero esa me parece que es la discusión de fondo en la campaña. Antes me gustaría que veamos los spots de los principales candidatos.
Este es un momento nuevo que no hacemos mucho esto.
No
de
lo
estar
hacemos.
Reaccionando a videos.
No, es para la gente que lo está escuchando en Spotify, que les digo, valoren positivamente el podcast, lo vamos a ir comentando para que no se queden afuera.
Sí, pero un segundo, Nico. ¿Vos por qué te pones a trabajar como el día de tu cumpleaños? Te pones a videos para que reaccionemos. Estás como trabajando mucho.
Es que yo soy... No puedo parar, boludo.
Bueno, recordemos esto. un tirón de oreja para todos los adultos. Recuerden, jugar y disfrutar y permitirse ser felices, no a cuentagota o no 15 días en Tulum en un año, sino también disfruten en la semana, encuentren los huecos para estar en los museos, para jugar, para conversar con un amigo, para tener sexo con alguien que aman. Sigamos.
Eso que metiste al final, fuerte.
No, boludo.
¿Tiene que ser con alguien que no, aman?
No, bueno, es...
No te pongas conservador tampoco.
O sea, boludo, si un cuerpo te reduce la ansiedad mucho más que un Ribotril.
Por eso no, digamos.
No,
o sea,
no, ya lo
digo,
sé.
Yo tengo data interna.
Pero qué sucio.
Que contradice un poco.
Qué es sucio, como... qué sucio que estás jugando, porque...
Escuchame.
Era para que pase. Escuchame. Sí, no, pará. Era adulto, era simplemente adulto. La vida no tiene que ser aburrida, nada más.
Escuchame, vamos a ver los spots. Arrancamos con el spot de Patricia Bullrich, que es el spot, creo yo... más revelador de lo que va a ser o de lo que propone Patricia Bullrich. Vamos a poner... ¿cómo hago con esto? No, ¿sabes qué? Lo vas a tener que ver acá. Pero lo ves, ¿no?
Sí, yo veo perfecto.
Bueno, vamos con todo, a ver.
¿Y vos lo sumás en edición?
Sí, lo pongo en edición. Voy de vuelta.
Déjalo.
Si estuviéramos en un país normal, tal vez alcanzaría con un buen administrador o un teórico de la economía.
Un buen administrador
no
o un teórico, más a bola reta.
Normal. Estamos en esta Argentina.
Sufrimos hambre.
Son siempre los mismos.
El no golpe bajo. Las
acá nada es como debería ser. Y va a hacer falta mucha fuerza para recuperar
el problema
el
es
orden que
la gente que reclama, ¿no?
Fuerza.
Foto de
la
imagen de Grabois, imagen de Máximo.
Porque
el narcotráfico de Rosario, gordo.
No se termina por consenso.
Bebido con un traje blanco.
Hay cosas lindas.
Tengo la suficiente pelota.
Fuerza porque a las cajas y a los privilegios nunca se los suelta negociando.
Con los sindicalistas.
Fuerza porque el mejor plan del mundo va a tener que defenderse más que en la teoría económica en la calle.
Esto
ya
es clave.
Ya vimos con qué agresividad se resiste el cambio y no podemos darnos el lujo de hacerlo a medias otra vez. Si no es todo, es nada.
Si no es todo, es nada.
Llegó el momento adelante, de generar campo, grandes campo cambios arriba, estructurales.
Sí, sí. El campo de la pesca
lo que
y
nunca
una chica con una computadora.
Bienvenida la fuerza que hace falta para ordenar el país.
La
bienvenida la fuerza del cambio.
Bienvenida a la fuerza del cambio, que es un poco un mensaje final de...
Si no es todo, es nada.
Sí, esa es la frase.
Extremo.
Y la frase medio de la fuerza, medio Star Wars me da, ¿no?
A ver, orden, ¿y qué más?
Y termina con orden... Coraje, valentía, decisión.
Una mezcla de palabras.
Una mezcla de palabras. Ahora, esto para mí es lo fuerte que dice Patricia Bullrich o lo extraño para una campaña. Es que ella dice, esto no se resuelve con negociación, lo dice. Lo que dice es, esto se resuelve en la calle. Y dice, ellos son violentos. Lo que está diciendo en este spot es lo más lejos que vos podés ir en un spot para decir, lo voy a recontra recagar a palos. O sea, en un spot vos no podés decir eso, lo máximo a lo que podés llegar es a esto. No, pero está muy distinto a lo que decía Macri cuando ganó las elecciones anteriores. Digo Macri porque Macri es un poco el principal socio de Patricia Bullrich y quien le está armando a todo su equipo, su gabinete. Digamos, Macri le está consiguiendo plata. Es un poco ella la cara del histórico armado de Macri, ¿no? De los mismos empresarios. Pero Macri en su campaña anterior...
Y hay algo muy básico así de psicología, que es decirle al otro lo que uno es, ¿no? Que es como cuando vos le decís a alguien, controlador, obsesivo, y vos sos el controlador
sí. Y
el obsesivo, ¿no?
Está como esto de decirle a
los
otros...
Es muy simple, es como decir, violento, vos que tomás la calle y vos que nos pegás, y vos sos el que pega y vos sos
sí.
el...
Ahora, a mí esto, no solo esto, sino esto en el contexto en el que se da, me da un poco de miedo. Porque la verdad, Patricia Bullrich, si uno ve hoy las encuestas, parecería que va a ir a un balotaje con Massa, digamos. Hoy, si nos paramos en los números, decimos, y parece que todo va a una segunda vuelta, Bullrich contra Massa. Y la verdad, Massa, si suma todos los números, no tiene tanta chance de ganar, a menos que haya mucho voto miedo a Patricia Bullrich, que mucho larretista vaya para Massa. Pero digamos, el voto de Milei se transfiere totalmente a Bullrich en ese hipotético balotaje. Y ella está diciendo de una manera muy concreta que la pelea va a estar en las calles. Y a mí esto me preocupa porque es una nueva propuesta en Argentina, digamos, ¿no? Macri cuando llegó, ¿te acordás que decía? Y de la buena onda.
Y
vamos para adelante. Vamos a romper.
Igual cuando tuvieron que reprimir, reprimieron tranqui.
Sí, sí, pero creo que siempre...
No dicho, ponele, querés decir
creo que
vos.
Nunca reivindicado.
Enciendo.
Nunca reivindicado como de... está pasando ahora, como vimos en Jujuy y como vemos ahora Entiendo. A Patricia Bullrich decirlo de una manera...
Como que ya se vende eso en el discurso, no es que está escondido o solapado.
Es la campaña. La campaña
es la bandera.
Ahí va. La bandera Entiendo. Es orden, es a todo nada, es va a ser en las calles.
Como que no es buena onda.
No, la campaña en ese sentido...
No es globos amarillos, es balas.
No, totalmente, no es globos amarillos. ¿Te acuerdas que era la diferencia es total entre un globo amarillo y que venga una mina sí, y te sí, diga, con te voy a recagar a trompada con, la concha de tu vieja?
¿Te acuerdas que se bailaba tan biónica y globos amarillos?
La cosa está bastante más espesa que eso.
Y estaba la canción esa de fiesta en el búnker de Macri, ¿te acordás? La banda de Rorro, el Poxy...
Poxy Club, pero eso era como una parodia. No, después...
Igual Rorro votaba a Macri.
Ah, ¿sí? No, no
sí,
sabía.
Sí, sí, sí. Pero, bueno. No, que te quiero decir que era una cosa más de... sí, baile. Una cosa de salón de fiestas, sí. Cheto y bailar con globos.
Sí. A esto le sumo algunas cosas que están pasando, como Patricia Bullrich el otro día estuvo en una entrevista y le preguntaron por los 30.000 desaparecidos y respondió que no puede pasar que en Argentina se considere como un traidor a la patria quien dice que no fueron 30.000 desaparecidos. O sea, como que abrió de vuelta esa discusión. Y también dijo, tenemos que terminar, haciendo alusión a la última dictadura militar, con los enfrentamientos fratricidas. Habló de la palabra enfrentamiento, que es una palabra que en Argentina está muy asociada a esta idea de los dos demonios, de que hubo una guerra, ¿no? No, de lo que ocurrió, que es que hubo una represión sistemática del Estado. Sí, hubo guerrillas, pero no estamos hablando de dos iguales.
No, vuelve.
Estamos hablando de una represión y desaparición de personas que incluso no tenían nada que ver con la guerrilla, la mayoría.
Lo que pasa es que, en verdad, lo que pasa es que acá se genera algo que vos pensás que no están así, pero en verdad Macri también representaba ese otro lado. Lo que pasa es que tenía otras máscaras, tenía
a mí me parece que se van
otros
cambiando
colores.
Los...
Y más o menos, porque después
a
también...
A iban cambiando.
Pero ellos intentaron hacer el 2x1 a los represores, la verdad que después salimos a la calle.
Fue la corte, con los dos jueces que designó Macri por decreto, pero fue la corte.
Que Maxi, pero está bien, pero después vemos que Macri está a veces en un restaurante comiendo con ellos o están en Bariloche junto con los jueces. O sea, también son amigos de esto, de la Corte Suprema, juegan al fútbol juntos. Bueno, pueden pensar igual, boludo.
Pero hay diferencias, me parece. O sea, uno tiene que observar las sutilezas es que y el progreso en todo caso, porque Macri hoy está detrás de Bullrich. Entonces posiblemente esté de acuerdo con lo que Bullrich dice hoy. Entonces, digamos, por ahí Macri se radicalizó más, digamos, ¿no? Y yo creo que si uno ve sus últimos discursos, parece que Macri está...
Yo entiendo lo que me decís, pero la verdad que Milei, Macri, Larreta, van a estar más cerca de la dictadura militar que el peronismo.
Bueno, para sacarlo de la dictadura militar y llevarlo a esta idea de a hacer el cambio con represión...
Pero no está mal sacarlo de ahí, boludo, porque es como tipo sacarle la máscara a algo y verlo claro.
Lo
bueno de este spot es que no hay que sacar ninguna máscara.
No, yo no quiero... Esta es una discusión que tuve y siempre me putean en los comentarios por esto. Yo no le quiero decir a alguien, sos la dictadura cuando hay chances de que participe de la democracia y acepte el orden democrático, porque yo quiero pensar bien de la gente hasta efectivamente hagan cosas concretas.
Está bien, pero
Macri...
monstruo te toma nuevas caras y se adapta a una coyuntura, entonces en democracia se muestra distinto. Pero eso
está
no
bien.
Significa que no sean unos represores.
Está bien, pero Macri perdió las elecciones y se fue a la casa. No sacó al ejército y dijo, yo me quedo acá, ¿entendés?
Sí, está bien, pero
es sutil.
Pero casi le vuela
la diferencia,
bien,
no sé.
Casi
es
le,
distinto.
Está bien, pero casi le vuela la cabeza a Cristina con un revólver.
No, pero me estás mezclando un poco
no,
todo,
porque,
me parece, perdón.
No, porque Caputo tenía que ver en la organización.
En todo caso, creemos
y
que Caputo tuvo que ver, pero
la
justicia no está investigando y ahí está la principal sospecha.
¿Por qué
que
la justicia
porque
no
investiga la sospecha?
Puede ser
obviamente,
que porque tengan relación.
¿Por qué la justicia investiga tanto algunas causas que no tienen sustento y esta que tendría sustento, que le pusieron una pistola a la cabeza? No le,
está todo muy obvio.
Vos pensás que yo no lo veo eso, pero...
No, no seas boludo, ¿cómo no voy a pensar?
Pero te digo, a mí me parece...
Pasa que vos querés ejercer el periodismo.
No, lo que yo quiero decir es, lo de Bullrich representa una novedad. O sea, esta radicalización es una novedad.
O la forma de comunicarla, la forma de comunicarla.
No, creo que esta honestidad y reivindicación de la violencia, o de te vamos, vamos a limpiarte la calle, ordena aquello, de una manera, me parece, no contemplativa del contexto, decir, pues no hay una contraparte que diga, y vamos a mejorar los ingresos. No, es tipo, vos que te vas a quejar y te vamos a sacar de la calle, ¿entendés? Como, o sea, no está la otra parte.
Bueno, está también el factor emocional, que lo asocio un poco recién cuando te decía que los adultos tienen vida aburrida y no se permiten disfrutar. Pensé que muchas veces el campo popular, muchas veces pensaba en las vacaciones o en el goce, como medidas políticas más de buena onda para que haya como, no sé, una sociedad que no tenga tanto rencor y tanto resentimiento. Pero hay una cosa también de esto de tener vidas aburridas, donde trabajas todo el tiempo y no llegas a fin de mes, no haces lo que te gusta. Hay una cosa emocional,
sí,
también, que hace que vos tengas,
sí, claro,
rencor, envidia, bronca, porque vos la estás pasando mal, porque trabajás de cosas que no te gustan, porque tu vida es aburrida. Entonces eso, la verdad es que tenés ganas de votar a alguien que hable de odio, no que hable de vamos a disfrutar, vamos a ir a comer, vamos de,
sí,
de vacaciones, no, vamos a dar palo, vamos a hacer quilombo, a tomar. Y también está canalizando mucha gente que no vive lo que le gusta, que no puede pagar cosas, de que no disfruta. También está canalizando ahí, es muy emocional también lo que agarra, como,
sí,
una cosa de odio que está en las calles, que lo vemos en la esquina, que lo vemos en los trabajos, y está agarrando también ese odio de vidas de mierda que se están viviendo.
Pero, a ver, lo estamos viendo en todo el mundo, estoy de acuerdo con vos, pero de repente estoy ahora
yo
mirando...
Yo por eso te mando los museos.
Estoy mirando las elecciones de España. La verdad, en España no se está discutiendo economía. Hay una extrema derecha totalmente radicalizada que está condicionando al sector más conservador, tradicional, de derecha. O sea, Vox condiciona al PP y lo corre por derecha y tiene cada vez más votos. Y lo mismo pasó en Francia, donde tenés una extrema derecha que odia a los inmigrantes y está creciendo cada vez más. El otro día, cuando mataron a Nael, al joven descendiente de argelinos, básicamente una colecta en favor de la familia del policía tuvo más guita que la familia de Nael, porque de repente está esta sensación de que vos tenés que... O sea, me parece que lo que está fallando es el sistema. Hay una frustración muy grande general y hay mucha gente que tiene la hipótesis de que la culpa no la tiene, no sé, la concentración de la riqueza, las grandes corporaciones, sino que la tiene el otro. Tu vecino inmigrante,
total,
el que te saca el laburo de ello. Y termina pasando que querés votar a alguien, que es un poco la teoría que se desarrolló con Trump en su momento, que es que no lo votaban porque estaban de acuerdo en todo, sino porque el tipo era como una especie de palo con el cual pegarle en ese momento a los progres.
Y se genera esta idea también muy loca que es pobres versus pobres, ¿no? Alguien que no llega a fin de mes.
Un policía contra un laburante, exacto, sí. Bueno, como el sketch de Capusotto, de los tipos que... No, o sea, a eso quería ir. O sea, el mapa está yendo
y
muy...
Y lo loco de un discurso contra el Estado, ¿no? Porque es... como un pobre diciendo que el Estado no se meta en mis cosas, que yo quiero elegir.
Sí,
que,
sí.
Que yo quiero...
Y el Estado es lo único que te puede salvar de todo eso. Es una mierda, sí, pero necesitamos que mejore.
Pero alguien que no llega a fin de mes, un pobre dice, yo quiero que el Estado se meta. Yo quiero comprar mi Mercedes-Benz, yo quiero viajar y yo quiero comprar mi zapatilla. Y,
sí,
no tener ni mate a la cena.
Sí, es disparate. Es ridículo.
Es un disparate.
Pero fíjate que si vos mirás, o sea, está Patricia Bullrich diciendo esto que dice...
Otra victoria del capitalismo, ¿no?
Pero de repente lo tenés a Larreta, que es, digamos, el más moderado, que se está derechizando mucho en su discurso, yo creo por desesperación con respecto a las PASO. Creo que Larreta ya ve la posibilidad clara de perder las PASO y se está derechizando. Pero lo tiene de vice a Morales, que viene de la represión que vimos en Jujuy. Sí, obvio, hubo gente que vandalizó edificios, pero digamos, la verdad, hubo docentes y pueblos originarios que fueron recagados a palos, y eso reivindicado, con una justicia adicta, todo eso, todo un modelo de Jujuy, se llevan el litio, perdón, y es el vice, pero al mismo tiempo, Larreta adentro lo tiene Spert ahora. Y Spert está diciendo en la tele hoy, está diciendo cárcel o bala.
Pero por eso te vengo
cárcel o bala está diciendo el tipo.
Pero entonces, ¿por qué me vas a decir que no son la dictadura militar?
Pero porque la dictadura es un proceso histórico que es distinto. Esto se está dando dentro de la democracia.
Vos me lo decís teóricamente.
Claro, es una diferencia fundamental.
Está bien, teórica, entiendo, entiendo. Como lo decís, pero...
Pero vos... porque si no perdés capacidad de análisis y si vos igualás todo y decís, estamos en los 70. No, hoy hay mecanismos...
Bueno, se llama de otra manera.
Sí, eso es un sector democrático, pero aparte apoyado por un montón de gente que siente... que lo que se necesita es orden de esa manera.
Vamos a ver más spots.
Vemos un spot más. Porque también quería hablar, lo último, Frankie Rinaldi, que va de primer legislador para Jorge Macri, o sea, el sector de...
Uy, Dios mío.
Primer legislador, y salieron como capturas de sus viejos streams, en donde el tipo habla de incendiar a las villas,
Dios mío.
Habla de los homosexuales diciendo ya sabemos que te arde la cola... cosas así. Y ahora tuvo que salir a desdecirse, a decir que es como un stand-up, que él hacía arte.
Me pasó el otro día con un picante. Hay unos buñuelos de acelga con un picante naranja que me dieron por un poquito. Comí y me ardió mal.
Ah, está, literalmente te ardió.
Un picante, si no sé, color naranja.
¿Dónde comiste?
Mujé el buñuelo ahí, en un bar cerca de casa.
Bueno.
Mujé el buñuelo en esa... naranja, ¿viste?
Ok.
Ah. Toda la familia afuera.
¿Cómo la familia afuera?
Que era una forma de decirle a las hemorroides que se te salió la familia.
¿Pero estás con hemorroides?
No.
Ah.
El picante es propenso a eso.
No, sí.
De hecho, todos los mexicanos tienen la familia afuera.
Vamos a ver el otro spot. Vamos a ver el de Rodríguez Larreta, ¿te parece? Lo que tienes es que es un spot mudo. Mudo, o sea, no tiene...
¿Para incorporar a los mudos de la sociedad? ¿O?
Supongo. Vamos a ver, arranca con un señor.
Pará. ¿Es mudo real?
No. ¿Tiene música?
Ah.
Papeles, no llegó a fin de mes.
Ah, emotivo.
Cada día que pasa...
Déjalo.
Es poco peor. Cada vez puedo comprar menos. Leyendo papeles que me tuvieron que cambiar de colegio. No se entiende si lo escribieron ellos, si se encontraron con el papel escrito así. No le pude festejar el cumple a mi hija. Y queman el papel.
Casi no.
De una manera performática. Lo cierra.
Este país sí tiene arreglo.
Este país tiene arreglo.
Hagamos el cambio de nuestras vidas.
El cambio de nuestra vida.
Horacio Rodríguez Larreta. Gerardo Morales, precandidatos a presidente.
¿Qué hiciste, esta verga?
Quemar en el fuego, tipo, las cosas que no te gustan. Pasa, hay rituales donde vos en un fuego ponele de decir cosas que no te gustan y las tirás. Hay tribus.
A ver, pero pará. Este es un país. Maradona, Messi, Tinelli.
Ya, no ya Gerardo Morales te escracha mal.
¿Qué hiciste, esta perfo de los papeles? Los papelitos que no se sabe quién los escribió, toda el tono... O sea...
Y están probando.
Vos ves, el tono de Patricia Bullrich es... Vamos a la guerra. El tono de Larreta, ¿cuál es? Es tipo...
Y como un proceso más de...
Melanco, es como más melanco.
Melanco y una sanación más ancestral. O sea, él fue uno de los primeros dioses, una cosa más de... no tan digital, como fíjate que el papel está escrito a mano.
Yo siento que este es un spot que podría haber hecho Manes, ponerle, no sé, pero siento que su disco, porque de repente él hace esto con el papel todo emocionado y después sale en la tele a decir, pero le vamos a meter bala, ¿no?
Y él
no,
está...
pero sí, vamos a meter orden, vamos a sacar a los Grabois de la vida.
Y él
como
está...
que es incongruente, tiene un discurso muy desordenado.
Y la reta está en un barrio bajo. Al final.
Sí.
No es que está en Recoleta.
No, está en un barrio bajo, es verdad.
Está donde se sí. prenden por ahí fuego.
Este país sí tiene papeles. Arreglo. Es un poco la de Rodríguez Larreta, pero por el spot uno no llega a entender bien qué carajo va a ser. Y vamos a ver el de Massa, ¿te parece? Como el del otro candidato.
Hay
competitivo.
Hay cosas que están rotas que son difíciles de arreglar.
Obvio. Nuestra relación. Bueno, arranca Massa. Patria. Patria y aparecen distintas cosas productivas, ¿no?
Muy buena calidad de imagen.
Sí, laboratorio.
Esto, ¿estas imágenes las graban ellos o las sacan de un banco de datos de imagen?
No, las graban ellos. Patria, jóvenes.
Yo por 200 lucas te meto la cara.
también música, sin nadie diciendo nada.
La cocinera, escuela, pública. Ojos, ojos, ojos.
Guado, la patria sos vos. Vamos a defenderla. Masa. Unión por la patria.
Todo junto. Masa. Raro Guado ahí, ¿no?
Precandidatos a presidente.
Y como,
lo metieron a Guado.
Como él también está, este voto lo necesitamos.
Sí, hay algo para mí de Massa que está logrando hacer en base al gasoducto y a esta idea de sacarse de encima el Fondo Monetario, que es una propuesta un poco esperanzadora, que dio un aire de renovación, por lo menos a todos mis amigos más peronistas o filo kirchneristas, están entusiasmados, como bueno...
Y ahora se armó.
La ganamos.
Ahora se armó.
No seré uno de los nuestros, pero la ganamos, ¿no? Será uno que en otro momento se fue con Macri a Davos, pero la ganamos.
Pero vamos a seguir laburando 4 años más.
Está ajustando el salario y está la inflación al 140%, pero la ganamos. ¿Viste? Como tú, una cosa medio rara, pero de expectativa.
Seguimos con laburo 4 años más.
Sí. Pero, bueno, es una esperanza. ¿Vos te parece esperanzador lo de Massa? ¿Cómo lo ves vos?
¿Por qué me preguntás?
¿Pero cómo lo ves vos a Massa?
Yo traje otras cosas.
¿Vos le creés a Massa?
No me hagas estas preguntas. No estoy mirando mucho. No los estoy mirando mucho.
Ok. ¿Estás representando ese porcentaje de la gente que está medio desencantada de fuera?
No. En las PASO voy a votar a Grabois.
Ok, ya está decidido.
Es un voto convencido, sí.
Sí, ¿y después?
Bueno, vamos. ¿A quién vas a votar?
No lo sé, gordo.
No lo estás viendo, bien.
Te lo digo en unas semanas. ¿Está bien?
Antes de que sea.
Porque no lo tengo decidido. No lo sé.
10 de septiembre son las de gobernador e intendente en Rosario.
Uy, ¿no? Se viene con todo eso, ¿eh?
Va a estar fuerte, 10 de septiembre.
¿10 de septiembre?
Es la posta, ahí se sabe todo.
Upa, ¿cómo venimos ahí?
Y hay de todo, porque mide muy bien Tesandori, mide muy bien Lewandowski, mide muy bien Carolina Lozada. Está picante.
Ah, ¿está parejo? No, está no, final abierto.
Que no, todavía faltan las PASO para que se definan quiénes van.
Claro, claro, claro. Carolina Lozada está... es como...
Sí, lo único malo es que...
Ese spot con Bullrich de esa diciéndole... Sí, vas a ser una heroína, ¿eh?
Lo único malo...
¿Boludita? Dale, boludita.
Lo único malo de ella, por ahí que... Es que nunca vivió ahí y ni siquiera vive. Y bueno, que eso es raro...
Eso le jugó un toque en contra, ¿no?
Es raro desde Nordelta, digamos, poder manejar una provincia que está, en el medio del país. Pero okay. Bueno.
Quería decir algunas cositas más de campaña antes de que nos metamos con eso y con un cierre épico.
Esto es largo, ¿eh?
Uy, gordo. No, me gustaría decir, Milei es un enigma... No sabemos. Hay gente que dice que bajó mucho las encuestas. No, otras encuestas le siguen dando un 20%.
Como votos.
Hay una opereta muy fuerte de los medios que lo levantaron para bajarlo. Si ves ahora Clarín o La Nación, es increíble, lo liquidan. Incluso salió Viviana Canosa a hablar mal de Milei, que a mí me parece como el cambio más increíble que tuvo la campaña.
Pero pudo haber sido usado o pudo haber sido una estrategia del poder para derechizar la agenda. Digamos, tampoco pensemos...
Para ayudar a Bullrich.
Tampoco pensemos las cosas como en cambio. Digamos, pueden ser estrategias que se pensaron hace varios años.
Pero yo, si soy una persona que mira a Viviana Canosa y mira, o sea, que estaba... Lo entrevistaba a Milei, tenía buena onda. Le decía, Javi... ¿Cómo vas a hacer para hacer? Porque está todo tan podrido, Javi. Y de repente ahora sale a matarlo como que es un corrupto porque, bueno, salieron denuncias de que vendía candidaturas. Salió Bloomberg, el ex ingeniero, que se probó que no era ingeniero, a decir que Milei estaba cobrando 30 mil dólares.
¿Cuánta gente psiquiátrica en este país?
Estaba cobrando 30 mil dólares de la candidatura y están haciendo una investigación judicial por el tema.
¡Qué país de locos!
Que es una locura, pero bueno, es realmente creíble, la verdad, les voy a decir. Por otro lado, hubo un cruce en la izquierda entre Miriam Bregman y Manuela Castañera, porque Bregman salió a decir, las únicas candidatas mujeres somos Bullrich y yo, y Manuela Castañera del MCT salió a decir,
¿Y Yomo?
Manuela Castañera que hace unas promesas increíbles de campaña.
¿Y Yolanda?
Como que va a estar todo bárbaro.
¿Y Johnny Tolengo?
Y el tono
¿Y
para
Jonathan
mí,
Lely?
El tono de la campaña lo marcó Massa el otro día cuando una nota que le hizo Lautaro Meisling en C5N le mostró a Larreta diciendo sobre él que él era un quillerista, que era más de lo mismo, y Massa dijo, esta semana se cumplen 100 años de Favaloro.
Lo cortó en seco.
Picantísimo, Massa. O sea, el tono de Massa es un tono, digamos, preparémonos para... Digamos, sí, hay gente que dice, no, es amigo de Larreta, qué sé yo. 100 años de Favaloro. Te dice, es como, bueno... ¿Va a ser así? Está bien.
Sí, no, igual más picante lo que hicieron con Favaloro.
Sí, totalmente. Bueno, escúchame, vamos, nos metemos un poco con la vida y después cerramos lo que para mí va a ser el 2024 en Argentina, pero hasta acá la campaña. Pues mi cumpleaños no podemos hacer tanto más.
Voy a hacer algo inusual que es leer, así sin estar analizando ni mucho eso.
Pará. ¿Son estas cuatro páginas?
Pero la voy a ir salteando y la vamos a ir
viendo. Ok, porque es letra muy chiquita.
Sí, voy a hablar del término earworm, que es, se llama gusano auditivo, que son las músicas pegadizas que no te puedes sacar de la cabeza. Se llaman gusano auditivo. Hay un par de denominaciones que son muy lindas también, como obsesiones auditivas o himnos íntimos. Se trata de sonidos que nos acosan, que nos atrapan sin intención de dejarnos ir jamás, como si fuesen una especie de fantasma musical que acecha nuestro oído interno.
No es una canción necesariamente.
No necesariamente, pero ponele que te pasa con un jingle.
Sí.
O te pasa, o sea, Marolio.
Ahora me pasa con un tema del cuelga a mí. Chinoca,
sí. Me gusta también la expresión canción de síndrome de la canción atascada. Síndrome de la canción atascada.
Mm.
Es lindo, ¿no?
Es lindo. Como que la tenés ahí atravesada.
Sí, es gusano auditivo porque la oreja parece un gusano en su forma.
Ok.
Los científicos no tienen claro por qué algunas canciones tienden a atascarse en la cabeza más que otras. Todas las canciones son gusanos auditivos en potencia. El problema se agudiza con los temas sencillos, con melodías alegres y ritmos muy repetitivos. ¿Viste que te pasa con una capa de Bad Bunny?
Sí. Tengo mucha novia, tengo una ona.
Y vos te empezás a decir todo el día titititi. A veces se trata de canciones que no gustan, otras veces de canciones que nos resultan indiferentes o incluso que odiamos. No ocurre con escenas visuales ni con palabras, a no ser que estén vinculadas a una melodía, a la letra de una canción. Se trata de una forma especial de imaginería musical involuntaria. Esto es hermoso.
Es lindo.
Los gusanos auditivos con pensamientos que a veces se relacionan a pensamientos y deseos reprimidos que nos acorralan. Como si se tratase de subtextos disfrazados de melodías banales. Viste que muchas veces empezamos a repetir una canción que capaz se trata de algo que vos estás viviendo en tu vida.
Mm. ¿Cuánta cosa hay que no controlamos, no? ¿Cuánta cosa inconsciente que nos está pasando todo el tiempo y no...?
Y bueno, pero por eso estás laburando con Tomáki Timbalman.
Sí.
para que estoy adelantando cosas. Edgar Allan Poe decía sobre el gusano auditivo. Es bastante común que nos fastidie el oído, o más bien la memoria, la carga de una canción ordinaria o algunos fragmentos mediocres de una ópera. El tormento no será menor si la canción es buena o la melodía de la ópera meritoria. Hay un relato hermoso de... vamos avanzando, ¿eh?
Primera página.
Pero esto... Mira, la segunda página te la voy a decir...
Elegí algunos párrafos.
No, porque...
¿Esto te lo hizo la inteligencia artificial?
No. Esto es Tomáki Timbalman puro. Algo muy espectacular en un relato de Mark Twain. Hay una persona que no puede ni hacerse un café, no puede comer, no puede leer, no puede bañarse, no puede hacer nada porque no para de tener una canción. Está tarareando una estrofa, y no puede hacer nada. Se acerca un amigo y el amigo pone que le pregunta, che, tal cosa, y el personaje este responde con la estrofa. Y el amigo, pero ¿qué te pasa? Responde con la estrofa, como que diría, Marolio, le das sabor a tu vida.
Sí.
Pero ¿qué te pasa? Hasta que el amigo empieza así, Marolio, le das sabor a tu vida. Y Marto ahí, el personaje empieza a hablar, no, que estoy bien, que no sé qué. Le trasladó el virus del gusano auditivo en la canción atascada, de tanta repetirse, la trasladó al otro.
Ok.
Entonces, esto es...
un contagio, una especie de...
Exactamente.
De gusanos.
Exactamente. Esto es un virus mental, contagio neuronal, y acá arrancan los memes, el malware cerebral. Acá está muy bueno porque vemos cómo el lenguaje, sí, eso es un virus que se mete en la cabeza, y ahí, si bien nosotros repetimos cosas capaz de una radio, de un televisor, llega un momento que uno pasa a ser el emisor.
Ok.
Y puede llegar a contagiar a otros repitiendo cosas. Si te encuentras con esas crueles rimas, evítalas como evitarías una peste. Bueno, esto es capaz por ahí, si la escuchas en la radio,
Ah, intentar no caer en eso, como que se puede.
¿Qué
evitar?
Pasa si uno en su propia casa pone, poner una Fandermole, pongo oración de remanso, una semana sin parar en casa, sí. yo sería como mi propio algoritmo opresivo.
Soy como el agua. No, lo que me pasa es que tiene que ver un poco con la viralización auditiva es medio inconsciente, o sea, la de video la ves, porque la viralización se viraliza en redes sociales, pero lo que intentan las publicidades ponerle históricas de radio es viralizarse en las cabezas de la gente. Es un laburo totalmente psicológico y creo que con los jingles y las cosas de campaña va a pasar eso, es como que van a intentar... Sí. Tomar nuestro cerebro.
Para que te doy con dos o tres ejemplos. Hay muchos ejemplos en la literatura, en los dibujos animados. Te traigo uno de Seinfeld. Que
bueno,
me encanta. Tengo que agarrar. George entra en casa de Jerry cantando Master of the House, sí. del musical de Los Miserables. Jerry le pregunta por qué está cantando eso. George le contesta que fue a ver el espectáculo la semana anterior y que de entonces no se puede sacar la canción de la cabeza. La canto una y otra vez, no la puedo controlar. Se está adueñando de mi vida. Acabemos la imposibilidad sí. de dominar al gusano. Jerry explica a George una anécdota sobre el compositor Robert Schumann, quien al parecer se volvió loco porque no podía sacarse de la cabeza la nota La. Aunque no existen evidencias claras de la causa de la muerte de Schumann, es cierto que tenía algún tipo de dolencia que le hacía escuchar una nota sostenida. No se sabe si a causa de sufrir tinnitus o a raíz de sus problemas mentales. Una de las teorías más plausibles sobre su muerte es que tenía un tumor cerebral, probablemente una meningioma, un tipo de tumor usualmente benigno que puede provocar alucinaciones auditivas musicales. George no termina loco, simplemente se deshace del gusano inesperadamente, contagiándoselo a alguien que lo escucha. Lo mismo que vemos en lo de Mark Twain pasa en Seinfeld, con George.
Es que me parece que es una cosa muy humana, muy profunda. ¿Por qué a vos esto te resulta tan apasionante?
Ya lo vas a llegar, ya voy a llegar.
Okay.
Quiero un ejemplo más.
Dale.
Bob Esponja se enfrenta a un gusano auditivo tanto en sentido figurado como textual. Él no puede dejar de repetir una y otra vez una pegadiza canción llamada Musical Duel. Su obsesión escala hasta tal punto que compra el disco y lo escucha en bucle obsesivamente sin poder dormir. Al día siguiente es un zombie a medio camino que repite esa canción. Taca, taca, taca.
Pero gordo...
Cuando ya llega al punto de la psicosis, Arenita lo examina y le dice justo lo que pensaba. Sufres una condición conocida como gusano auditivo. Esto es Bob Esponja. Cuando tu cerebro se queda atascado en una melodía pegadiza, era susceptible de sufrir una infección de gusano auditivo. El gusano instalado en la oreja es un virus, al mismo tiempo un parásito. El parásito alojado en el oído de Bob no se puede eliminar directamente, podría dañar su cerebro, así que la única manera de echarlo es encontrar una canción más pegadiza que le haga olvidar Music Doll, un remedio que también se suele recomendar en la vida real. Eliminar el parásito con un parásito mayor. Al final del episodio sucede con todos los parásitos, abandonan un huésped para instalarse en otro. Los gusanos auditivos, además de ser pegadizos, son contagiosos. Nah, espectacular.
Hermoso, gordo. Pero ¿me puedes decir por qué llegaste a esto hoy, el día de mi cumpleaños?
Primero por ver cómo somos poseídos por los gusanos auditivos que nos roban mente, voz, sueños, consciente e inconsciente.
Ok. Bueno, pero está. No. Pues siento que es un montón ya. Nos tenemos que ir en un toque. Me parece que estamos. Porque no lo puedo parar, él viene con 5 hojas.
Lo que pasa es que esto es muy... Qué cagada, boludo, porque yo necesitamos ir hablando de esto.
No, pero creo bueno, que no.
No, porque hay una... El espectro, la música, el sonido, se le dice espectro. La onda.
Sí, pero...
Y el espectro, no, el espectro es un fantasma. Y esto mismo que se nos repite en nuestras cabezas y que nos posee, termina pasando a veces con diálogos que vos tenés, que Einstein le dice entrelazamiento cuántico, que son diálogos que tenés, ponele, con personas que están muertas,
sí.
Ponele que vos dialogas con tu mamá, si estaría muerta.
Que no está, nos dejó una nota muy linda mi vieja.
O... Capaz con, ponele, una ex
por mi cumpleaños.
Una exnovia de muchos años, en el cual vos podés seguir dialogando con esas personas sin que estén los cuerpos. Precisamente acá aparece la idea de espectro, de fantasma y de parásito. O sea, yo quería terminar charlando un rato largo y citando
ejemplos de acá aparece la idea de telepatía, de acción fantasmal a distancia, de cómo podemos estar charlando y conectadas a otras personas sin que estén los cuerpos y ni siquiera sin que capaz hace muchos años que te veas con esas personas.
Claro, pero si querías hablar de eso, podíamos hablar de eso.
Es que era iba llegando.
Ah, ok, vos querías que vaya llegando. Bueno, estas son, creo que son las cosas que vos hacés para que haya una mitad de los comentarios que diga es un genio, es increíble lo que trajo, y otra mitad que diga ¿qué fue esa verga? Bueno, a todo esto, me gustaría cerrar diciendo que los 36 años, una sola cosa que aprendí y que quiero pasar. Yo creo que todo se trata de ser lo más honesto y lo más uno posible.
Solo se trata de vivir.
Es un camino de encontrarse uno mismo.
Está hablando como Lito Nevia.
Y de ser una mejor persona, pero aparte de ser cada vez más uno. Es como que uno tiene que poner un filtro y ir decantando. Y viste que vos ves a los adolescentes en el secundario que están todos vestidos iguales. Porque uno se quiere normalizar y ser igual a todos.
Bueno,
y ahora estoy como yendo en un camino distinto, que es como
lo puedes ver en la red, en las redes sociales también.
Lo puedes ver en las redes sociales. Y quería decir también para terminar, en un tono que para mí es optimista, que es de qué se trata para mí el tema central de la campaña mientras se está negociando un acuerdo con el Fondo Monetario, porque tenemos un vencimiento por 2.000 y pico más 1.000 del mes que viene, son unos 3.000 y pico que Argentina no puede pagar. Hay que ver si los podemos pagar en yuanes, lo que sería interesante, pero se está por destrabar un acuerdo con el Fondo Monetario, o eso parecería, que puede ser fundamental para la campaña y le puede dar a Massa como el envión para llegar. Y el año que viene todo apunta a que va a ser un buen o un mejor año para Argentina económicamente, porque de repente vas a tener el ahorro del gasoducto, que van a ser unos 3.800 millones, vas a tener el litio que está estallando del mundo, que la idea sería que incluso con lo mal que se está gestionando genere más guita, está bajando la inflación en Estados Unidos, o sea que están bajando las tasas de interés, y eso significa más guita para el mundo no desarrollado como nosotros. Es una cantidad de cosas que te hacen pensar, bueno, no va a estar la sequía el año que viene, o sea, vamos a tener 20.000 millones de dólares que no tuvimos, y si mejora la balanza comercial, pensaría, bueno, Argentina va a estar en una mejor situación económica. El tema es en qué se van a usar los dólares y cómo dirigís esos recursos naturales para que el país se industrialice o crezca o mejore.
Que los usen bien,
Y no que se saquen los recursos y los vendan por dos mangos. Pero todo indicaría que va a ser un mejor año.
Bueno, y hay una
observación
de Vadim Pokonov sobre el gusano musical que dice que funciona como un virus, conectándose a un huésped y sobreviviendo a base de alimentarse de la memoria de este. Parece realmente una frase de sacada de una película de Cronenberg, ¿no? Hablando de Cronenberg, me lo crucé a Viggo Mortensen en la zona de Galería Pacífico.
Mirá.
El día que habló en el Borges.
Leyó poemas.
¿Te acuerdas acá? Sí, leyó poemas. Estaban escritos a mano, o sea, con Birome, y después con cuatro más, que eran dos pibas y dos viejos, que eran unos poetas desconocidos totales de editoriales pequeñas. Y era buenísimo verlo a él
con...
en una situación, sí, como...
De un poeta más.
Sí, de centro cultural perdido en un lugar de Buenos Aires, como una onda de varieté o de lecturas. Así que me pareció...
Divino, me cae muy bien él.
Y también todo lo que es cuando uno tenés nada que demostrar, ¿no?
Porque, sí, total.
Él puede estar de una manera austera, de una manera tranquila.
Sí.
Y me gustó la metodología de no poder... sacarse fotos con él, porque él había 300 personas, él le firma a todos, pero si vos querías una foto con él, directamente sacaba la selfie de donde vos estás parado, sin necesidad de que lo vengas a abrazar, porque está firmando. ¿Viste el lugar de las viejas, de Medrano y Gorriti, que yo voy a comer con mi hermano?
Sí.
Bueno, fue a comer con Casas, que son esas dos viejas que si una se enferma cierran el local, pues son dos.
Son al bodegón de las abuelas.
Una es psicóloga y la otra es de letras.
Sí.
Y bueno, y comió ahí. La de carne a la cacerola, que yo te digo que vos tenés que venir a comer ahí siempre.
Sí.
Y pidió el flan, que es bárbaro, el que hacen las viejas, con una coca cero.
Bueno, me encanta. Escúchame, me encantaría hablar más de Viggo, pero bueno, hubo todo un tiempo del gusano auditivo.
Es que yo sé que va a entrar esto y lo van a repetir. Y se les va a quedar en el cuerpo. Y a mí se me va a ir.
Bueno, gracias Gordo por esto.
A vos por estar trabajando un cumpleaños.
Sí, hoy un poco más desordenado por el cumpleaños y por todo eso.
Qué mal y qué bien está eso.
Pero la semana que viene volvemos, Y gracias por estar, les queremos. Acuérdense que próximamente viene el sorteo para venir a presenciar el podcast. Y bueno, eso. Chau, gracias. Chau, chau Gordo.
Chau Nico Goodman, su cumpleaños, saluden. Mándenle mensajito, feliz cumpleaños Nico. Revienten el algoritmo con saludos para Nico. No hicimos la foto, bien. se quiere ir, es que durante todo el tiempo fuimos observados por Chepa, la futura esposa de Nico. ¿Están esperando un hijo?
No, gordo, no.
Bueno, no. Digo, como gusano auditivo.
Ponete para la Chepa, foto.
Chepa, ¿puede venir a saludar?
Pero
viene Chepa a saludar, momento de ¿Vieron que Nico al comienzo decía que no podía hablar y que estaba nervioso? Era porque estaba Chepa. Con ustedes, la señora D.
Lo único que pido es que no me hagan preguntas que me comprometan.
No, pero no estamos cerrando el podcast ya, ¿no?
Ah, ok. Pero
tenemos que ir a almorzar.
¿Qué es primero, chicos? ¿El casamiento o el hijo?
Ya te dije. Como Dios manda, primero casamiento, después
bien,
hijo.
Chepa,
soy una conservadora.
Con la sobrina están practicando la paternidad, Nico. Vos vas viendo que va bien, porque la sobrina lo quiere a él y vos proyectás y decís, si Nico va a ser un buen padre.
Viene bastante bien.
¿Te sirvió verlo?
No es lo mismo que un sobrino que un hijo, que un sobrino medio que estás un ratito,
bien,
te llevas el mejor momento del pibe y después lo...
Pero te sirvió un poco verlo y decir, este va a ser un buen padre, sí.
Sí, la verdad que sí.
Como prueba sirvió.
Sí, igual.
Y tenés,
o sea,
de fondo,
hacer preguntas
no,
tan íntimas
de,
cuando estamos cerrando el podcast.
Tenés de fondo de pantalla de tu celular él con tu sobrina. Que sería
esa es una verdad.
Que sería el bebé del futuro que de ustedes, que ya empieza a estar en el fondo de pantalla.
Hay como un multiverso de repente. Exacto. Como Inception. Estamos en una película de Nolan.
Ella cita a Nolan porque hace reseñas de películas y sabe mucho de cine, Chepa.
Ponele.
¿Cuándo sale Napoleón de Joaquín Phoenix?
No, falta en noviembre.
¿Barbie?
La estamos esperando mucho.
Viene? Barbie, ¿vale? La semana que viene, vas
semana
a ver
que
a
viene.
Barbie, hay el que 20 ir... de julio.
Vi que dijiste que hay que ir de rosa.
Es relativo. Ah, mirá.
Mirá, traje dos cosas.
Bueno, ya con un accesorio zafamos. No se vayan a comprar nada especialmente, por favor. Me parece una... O sea, a partir de los 30 ya me parece una boludez.
No, tenemos gente esperándonos hace 20 bien minutos sentados.
Chepa,
o sea que vamos a tener que
Chepa
irnos.
Chepa Chernov, síganla en TikTok con sus reseñas de películas realmente maravillosas.
Yo dale. También soy parte del núcleo duro. Lo último que voy a decir.
¿Vos depositás?
No.
Yo le deposito a él personalmente.
Pero yo no agarro nada.
Hay otras cositas. Chau, me retiro.
Nico se queda mirando como... No, bueno, no sabe si fue
la foto.
Un chiste sexual.
Dale.
Así que se quedó pensando.
No sé ni qué vamos a poner hoy, ¿eh? Campaña.
Hablando,
Bullrich. Vamos a poner a Bullrich.
Hablando de nombres que no podemos poner. Si vos tenés un hijo, hombre, ¿le podés poner Quintín de segundo?
No. ¿Podés mirar, cerrar un poco la boca y mirar hacia adelante? Fucking foto. Bullrich. Mirá el nombre de la rayita, mirá el coso.
No, no sé, Laura. Laura está hace mucho.